Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Es terrible que te digan una cosa para hacerte reír justo cuando vas a saludar.
Es que hay que tener mala leche.
¿Verdad, Roberto Macedonio?
Buenas tardes.
Pues claro, no pueden contarte un chiste justo cuando vas a salir, ¿no? No puede ser.
Eso es trampa.
Bueno, queremos mandar un saludo a todos los oyentes que en este momento sintonizan con nosotros. Vamos a hablar de la conducta alimentaria y de los trastornos, pero antes tengo que saludar a un gran amigo, que por cierto, hay muchos oyentes que nos dicen, pero bueno, ¿dónde está Constantino Mediavilla? Bueno, es que no para el editor de Madrid Diario, porque acaban de concluir las jornadas número 20 ya de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las ha clausurado la presidenta Díaz Ayuso, y ¿quién mejor que él para que nos lo cuente? Constan, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, Macedonio, un saludo cordial.
Bueno, Constan, ¿qué podemos decir, qué titulares te han dejado las muchas personalidades que por allí han pasado? A ver.
Pues mira, han sido dos días, te agradezco, Nieves, el detallazo. Estamos todavía aquí, porque estamos en el Rubicón de las jornadas, después del almuerzo que hemos tenido de conclusiones en el Hotel Palace de Madrid, y todavía quedan por aquí, no te digo más, invitados. Pero la verdad es que han sido dos días festejando 20 años. Es que se dice pronto, Herrero, ¿te acuerdas de la primera jornada de Medio Ambiente?
Me acuerdo, sí, señor.
Casi locos. Bueno, pues ahí está. Y 20 años después, ahí seguimos, veteranos y noveles, ¿no? Hoy lo decía Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es verdad que han pasado muchas cosas, pero sobre todo este año lo hemos dedicado a la economía circular, a la recogida y también a la innovación. La importancia que tiene para la salud de todos los madrileños, para el futuro de las nuevas generaciones, el poder poner los mimbres para que ese cesto, el medioambiental, pues sea una realidad, ¿no? Y yo creo que en ello estamos. Mira, la semana que viene hay un debate interesantísimo en la Asamblea de Madrid sobre la ley, precisamente, de economía circular, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo diría que es tan urgente como necesario aprobarla. Pero claro, esto depende de los partidos políticos y no se te olvide que estamos en año electoral.
Exacto.
No digo más, pero hemos departido con la presidenta largo y tendido de eso.
Pues la región sabemos que va a impulsar 150 proyectos de economía circular en el año que viene, y también el alcalde, que también ha pasado por ahí, ha dicho que seremos la primera capital europea sin buses de gasóleo. Pero el año que viene, si es que el año que viene van a pasar muchas cosas.
Costa. Sí, pero vamos a ponerle fecha, Nieves. Es que es el 1 de enero de 2023. O sea, es pasado mañana, dentro de un mes.
Exactamente.
O sea, que estamos en ello. Yo le dije, bromeando en directo, estaban los alumnos de todas las escuelas de grado y también de biológicas, de veterinaria, a ver a esos chavales ahí preguntando, ¿no? Y interesándose por el medio ambiente, además de que son al final el futuro, ¿no? Los que dentro de 20 años estarán sentados donde estaban sentados todos los técnicos, todos los ingenieros, todos los científicos, todos los que tienen algo que decir, estaban en esas jornadas en la Universidad Camilo José Cela. Y a mí me llamó mucho la atención eso de perder los buses de gasóleo en 2023, ¿no? Pensar que ya todo es gas natural comprimido, que es GNC, que es también eléctricos, naturalmente, porque hemos hablado mucho del futuro de la electrificación, pues al precio que está la electricidad, parece que todo hace indicar que vamos a ello, y se ha hablado de hidrógeno, sí, de hidrógeno verde, de cuándo lo vamos a encontrar. En fin, yo creo que han sido dos jornadas, ayer y hoy, francamente interesantes.
Pues si le ponemos un titular, podría ser que Madrid avanza en innovación sin retroceder en sostenibilidad. A ver si lo digo, sostenibilidad. Así que enhorabuena por estas jornadas, Costán, que ya son 20 años, y es que lo tuyo es muy fuerte, Costán. Bueno, sí, que a ver cuándo vienes.
Tú cantas muy bien el tango, 20 años no es nada, qué feliz la mirada.
Eso es. Pues
20 años, Nieves, no es nada, pero cuántas cosas han pasado en estos últimos 20 años, y afortunadamente, quiero decirlo, déjame un segundo solo para decirte que vine de la Sorbona de ver a los estudiantes allí, se lo contaba a los estudiantes ayer y se lo digo hoy, se lo contaba a Ayuso también esta mañana y a todos los que nos estaban siguiendo, tenemos un privilegio de vivir en una comunidad como la Comunidad de Madrid, en una ciudad como la de Madrid. Esto es limpieza. ¿Que se puede estar más limpio? Seguro. ¿Que se pueden hacer las cosas mejor? Sin duda alguna. Pero que nos envidian en Nueva York, en París y especialmente en Bruselas, donde van dando patadas a las bolsas de basura todavía en los portales, y es que si no, reviento. Así que dicho queda.
Dicho queda. Dentro de nada volveremos a hablar contigo. Queremos hablar de la Navidad en Madrid, pero ahora te dejamos descansar. 20 jornadas de medio ambiente que en este momento se están clausurando y desarrollo sostenible. Un abrazo fuerte y enhorabuena, Costan.
Muchas gracias, un beso.
Hasta la próxima. Adiós, adiós. Pues ahora sí que les queremos hablar de los trastornos alimentarios. Son enfermedades que tienen su origen en la mente, pero con consecuencias físicas muy importantes y que se dan con frecuencia en una de cada 10 adolescentes. De esto queremos hablar a punto ya de este Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que va a tener lugar mañana, ya 30 de noviembre. Así que saludo ya al doctor Sánchez Martos. Muy buenas, doctor.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Todo muy bien. Mañana, el Día Internacional.
Exactamente, Roberto Macedonio está por aquí.
Habéis dicho las adolescentes, solamente deciros que me gustaría empezar por recordar que son jóvenes de ambos sexos. Eso no solamente se da en las chicas, en las mujeres, que también se da y cada vez más en los hombres, en los jóvenes, en los chavales jóvenes.
Pues entonces deberíamos decir uno de cada 10 adolescentes.
Eso sería más correcto. Eso,
bien.
El culpable soy yo, que lo he escrito mal. Es uno de cada 10 adolescentes, así es.
No, pero es verdad que esta enfermedad se daba más en mujeres hasta hace poco. Entonces esto es así. Bueno, con frecuencia todo comienza por una obsesión, ¿no, profesor? Sobre todo la imagen, ¿no? Quizás el bombardeo que tienen las chicas jóvenes y los chicos jóvenes de un tamaño determinado, una forma determinada, una delgadez extrema. Esto hay jóvenes que no lo resisten, ¿no?
Evidentemente, eso ya hay muchísimos estudios desde hace ya muchos años por parte de todos los especialistas que indican que esa obsesión por la imagen corporal que nos trasladan en las películas, en los medios de comunicación, pero especialmente en los anuncios, con la moda, incluso con la Barbie anoréxica, pues hace que queramos todos imitar. Yo siempre me he preguntado que cómo es que no hay ningún anuncio de colonia, de ropa interior, de trajes para personas, bueno, pues de 50, 60, 70 años, para personas que tienen un peso saludable. No, es que el 80% de los modelos y de las modelos que salen en los anuncios están por debajo de lo que se considera peso saludable. No significa que tengan anorexia, quiero aclararlo, pero sí significa que teniendo el peso por debajo del peso saludable, sí que existe el riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria, que además lo peor de todo es que se habla muy poco de ello, y por eso yo agradezco que Onda Madrid y que tú, Nieves, hoy te hagas eco de estas enfermedades, pero sobre todo porque lo primero es que la persona que la padece y la familia, sobre todo la familia, admitan que existe esa enfermedad, porque se sigue ocultando incluso entre los propios hermanos, entre los propios familiares. La familia y el paciente o la paciente siguen ocultándolo. Y claro, mientras que no se admita, no se puede poner un tratamiento adecuado. Más de 400.000 personas.
Porque si no se admite y no se trata, ¿qué consecuencias puede tener en la salud estos trastornos?
Pues mire, tanto la anorexia como la bulimia, que son los dos aspectos más importantes, aunque también hay que recordar, aunque la OMS no los incluye dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y algunos seguimos sin entender por qué, el sobrepeso y la obesidad. Pero los efectos sobre la salud cuando se pierde peso de esa forma con anorexia y con bulimia, pues es justamente muy importante. Es que se presentan situaciones de anemia, de pérdida de la menstruación, de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, alteraciones en la filtración de los riñones. alteración de los riñones que lo que hace es que acumula sustancias tóxicas en nuestro organismo. Y bueno, por supuesto que la muerte es relativamente frecuente en estas personas. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz, establecer programas de prevención y, sobre todo, fomentar unidades de clínicas de trastornos alimentarios como la que, afortunadamente, decía Constantino, que es un lujo vivir en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid, y claro que es un lujo. El Hospital del Niño Jesús tiene la mejor unidad de trastornos alimentarios de Europa, sin duda alguna.
Pues le voy a pedir enseguida que nos enseñe a saber cuál es nuestro peso saludable,
claro que sí,
tanto si tenemos exceso como si no llegamos al peso adecuado. Pero insistimos, mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Por eso hoy, en este espacio de salud que ustedes están escuchando, nos hemos querido adelantar para dar voz, visibilizar algunas de estas enfermedades que engloban estos trastornos. Roberto, a ver, ¿qué nos traes?
Ay, pues tendremos que hablar esta tarde de la anorexia, de la bulimia, Nieves, la vigorexia, alrededor de 400.000 personas padecen en España algún tipo de trastorno relacionado con la alimentación. La mayoría de los afectados son jóvenes, muchos incluso adolescentes, y por eso hoy vamos a recoger el testimonio de las personas, bueno, pues que sufren estos trastornos. Todos coinciden en que el inicio fue a muy temprana edad.
Anorexia nerviosa. Empecé con 13 años, que me junté con una amiga que no era amiga, pero en ese momento me lo parecía, y empezamos a restringir comida, a esconder, a vomitar, a tomar pastillas, a medirnos, a calcular el peso, las calorías.
Anorexia nerviosa restrictiva. Empecé cuando tenía 14 años y, bueno, ahora tengo 18, o sea que llevo 4 años más o menos en esto.
Hablan de la adolescencia, en este caso, uh-huh, y a pesar de que la mayoría empiezan a manifestar síntomas antes incluso de cumplir los 18 años, desde las asociaciones quieren insistir en que no se trata de un problema que solo afecta a los jóvenes.
Eso es.
En el Día Mundial contra los Trastornos Alimenticios, en esta antesala, quieren dejar de manifiesto que este tipo de trastornos se pueden desarrollar a cualquier edad, nos dicen, y lo que es peor, en periodos de tiempo muy largos.
Yo padezco de anorexia, de bulimia y de trastorno por atracón. Yo estuve mal desde mis 15 años y lo estuve manteniendo hasta los 20.
Sí que es verdad que entre los trastornos de la conducta alimentaria es muy fácil oscilar entre uno y otro, pero yo durante los 12 o 13 años que la he tenido ha sido principalmente bulimia.
Quizás la bulimia, la anorexia sean los trastornos más conocidos, pero lamentablemente hay muchos otros que hoy se quieren visibilizar. La vigorexia, ortorexia, potomanía, la obesidad también está considerada un trastorno de la conducta alimentaria. El trastorno por atracón del que nos han hablado. Lo que tienen en común es que todos están relacionados con la alimentación. Por eso hoy hay que poner sobre la mesa la importancia de detectarlos a tiempo. Lo que empieza como una tendencia puede acabar convirtiéndose en una grave enfermedad con consecuencias como estas.
Te vuelves más irritable, pero básicamente porque te faltan nutrientes. Tu cerebro no funciona, o sea, no, la glucosa no llega, no puedes hacer nada, entonces te molesta todo.
Tú solo eres una persona obsesiva, que lo único que hace es centrarse en el cuerpo y la comida.
Yo era yo, mi peso, mi dieta, lo que no quería comer, lo que podía vomitar, lo que podía esconder, llegaba a robar.
Es un sentimiento de culpabilidad constante.
Como hemos escuchado, hay muchas mujeres afectadas por estos trastornos, pero también los hombres, ya lo habéis dicho, es verdad que la tasa es mayor en ellas, pero los varones también sufren este tipo de enfermedades. Hoy los afectados quieren poner el foco en ese papel tan importante que juegan los profesionales médicos, los expertos a la hora de ayudarles a superar esto.
Creo que cualquier persona que padece anorexia, bulimia, termina un poco sintomatizando de todas las maneras. Por eso es mejor lo que hacen los expertos en este tema, que es aunar toda la enfermedad en lo que es un trastorno de conducta alimentaria.
Pues hemos escuchado los testimonios, Roberto, la verdad. Ahora me has hecho recordar que una compañera mía, ya con 40, y ahí lo uno con lo que acaba de decir el doctor Sánchez Martos, no hay que mirar la edad porque te puede pasar a cualquier en cualquier momento. O sea, esta compañera tenía 40 años, doctor. Y bueno,
sí,
lo pasó muy mal hasta que lo superó. Bueno, sí. Hasta que lo superó.
Claro, claro, claro. Nos dicen que aparece la crisis de los 40, de los 50. Sí, claro que sí. Cuando una persona empieza a cumplir años y empieza a cumplir 40 y se mira al espejo y no se gusta la autoestima, no se gusta y sobre todo se compara con los modelos que están viendo en la televisión continuamente, en todos los anuncios, para que se compre ropa, estos pantalones, estos leggings, esta ropa interior, este perfume, claro, hace que muchas personas se altere su comportamiento, su conducta, y, como decías al principio, aunque tenga su sede en la mente, pues tiene consecuencias físicas y psíquicas muy, pero que muy importantes. Lo fundamental, como te decía antes, es admitir la enfermedad. Esto es lo más difícil. ¿Eh?
¿Pero hay algún signo de alarma, doctor, que nos diga, sí, cuidado, sí, sí, a ver si lo va a padecer?
Sí, sí,
sí.
Claro, claro. Vamos a ver. Mira, lo más difícil en cualquier enfermedad, el primer paso que tiene que seguir un médico siempre es conseguir que se acepte el diagnóstico. Que te digo que incluso en el cáncer cuesta mucho trabajo que en la primera fase se quiera aceptar. Y en la anorexia y en la bulimia, pues muchísimo más. Claro que sí. Cuando vemos a nuestros hijos o nuestra pareja, que come o trata de comer aislada, que se intenta escapar de las comidas familiares, que está demasiado tiempo encerrada en la habitación con eso de que tengo exámenes y estudio mucho. Bueno, pues hay que saber si es verdad, que bueno, por supuesto que puede ser cierto, pero hombre, exámenes todos los días no. Mucho tiempo aislado en la habitación, cambios bruscos de carácter, la persona, una joven, o una mujer de 40 años que empieza a ser más irritable, más agresiva, que disminuye sus amigos, disminuye la relación con sus amigos, ya no sale tanto de reuniones con amigos, que disminuye su autoestima. Y bueno, pues sí, hay que ver si en la habitación o en el baño pues tiene laxantes o diuréticos, porque claro, muchas de estas personas lo que buscan es disminuir de peso, no solamente disminuyendo el tema de la alimentación o comiendo y después vomitando, sino consumiendo laxantes, consumiendo diuréticos. Y bueno, otro de los puntos importantes, aquella persona que nunca ha estado preocupada por su ejercicio físico y que de repente, bueno, pues hace un ejercicio físico continuo, con mucho esfuerzo, nada controlado. Si ahora lo unimos todo esto, evidentemente son signos que nos tienen que hacer sospechar para poder ayudar. Uh-huh. Otros dicen que es controlar. Yo no digo controlar. Yo creo que lo que hay que hacer es ayudar. Y que los padres, vuelvo a recordar lo que siempre he dicho, Nieves, mira, es muy importante ser amigo. Claro que sí, pero yo creo que es mucho más enriquecedor ser padre. Ser padre es mucho, o madre, es mucho más difícil que ser amigo. No, yo no estoy de acuerdo con los psicólogos que dicen que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Yo creo que tenemos que ser padres de nuestros hijos.
De nuestros
y saber
hijos,
decir,
¿no?,
que no. Cuando hay que decir que no, hay que saber decir que no. Porque para eso eres el padre o la madre con una gran responsabilidad.
Doctor, podemos decir, para el que nos esté escuchando, que hay tratamiento, sí, que se puede salir, sí, de ahí y que además hay una esperanza, porque es verdad que cuando lo padece alguien cercano parece que no ves la luz, ¿no? ¿Doctor?
Por supuesto, Nieves, por supuesto que vamos a ver, aquí no hay que tirar la toalla en absoluto, como te decía, es un lujazo contar con la sanidad pública española y en este caso la sanidad pública madrileña, con las unidades de trastorno alimentario, por ejemplo, en el Hospital del Niño Jesús, que será muy famosa en todo el mundo y que se consigue el éxito con un tratamiento multidisciplinar, claro está. Es que se necesita a los médicos, a los pediatras, a los psicólogos, a los expertos en nutrición, a los profesionales de enfermería, todos de forma conjunta. Y a veces, no siempre, se tiene que ingresar a la persona, pero la mayor parte de las veces se hace un tratamiento ambulatorio. Y perdóname porque cuando me has dicho que si podemos sospechar, y decías tú antes, oye, ¿por qué no nos recuerda cómo podemos calcular nuestro peso saludable?
Eso
pues
es,
sí, mira,
eso es.
Se me olvidó. A ver, una de las cosas que podemos hacer tranquilamente en casa cuando ya se ha acostado nuestro hijo, nuestra hija, o nuestra esposa con 40 años, o nuestro esposo con 45, No trato de estigmatizar a ninguna población en absoluto, todos. Bueno, pues una cosa que podemos hacer es, si lo tenemos ahora con la calculadora, la tenemos en el móvil, se llama índice de masa corporal. No se trata del peso ideal, no. Se trata de peso saludable. Y este índice de masa corporal se calcula muy sencillo. Es una división, es una fracción. Arriba, en el numerador, ponemos lo que pesamos en kilos. Por ejemplo, 70 kilos. Pues se pone 70. Y eso se divide por la talla en metros, pero al cuadrado. Es decir, una persona que pesa 70 kilos, lo dividimos por lo que nos dé de multiplicar lo que mide en metros. Imagínate, 1,70. Pues 1,70 por 1,70. Y hacemos una división. Lo que pesamos en kilos, 70 dividido por el resultado que nos da de la talla en metros al cuadrado. Y nos tiene que salir una cifra de 2 guarismos, de 2. Por tanto, eso es lo que importa. Ahora, ¿cuál es la cifra ideal? Bueno, pues lo saludable es de 18,5 a 24,9. Muchas de las personas que salen en esos anuncios o en los pases de moda, en las pasarelas de moda,
no llegan
menos,
no llegan,
de 18,5. No significa que sea anorexia, pero si tu hija, tu marido, tu pareja tiene menor de 18,5, esto es un factor de riesgo total y absolutamente seguro.
Pues si le parece, doctor, volvemos a los testimonios, ya que mañana se va a celebrar el Día Mundial contra los Trastornos Alimenticios. El objetivo, sabemos, que es ayudar a la gente a detectar que puede estar sufriendo uno de estos trastornos. Así que vamos con ello, porque el diagnóstico precoz, Roberto, es fundamental.
Eso es lo que nos dicen, que hay que darse cuenta, detectarlo a tiempo. En fin, un día que está dirigido también a los padres, ya lo decía Jesús, a la hora de observar esos comportamientos de sus hijos que pueden, de repente, bueno, pues durante la adolescencia, enfrentarse a este tipo de problemas por primera vez en una edad muy vulnerable. Pero los trastornos de la conducta alimentaria son muchos, hemos mencionado varios, aunque seguramente los que más suene a las personas es la anorexia y la bulimia.
Consiste en, sobre todo, tener una ingesta excesiva de alimentos, es decir, atracones, y después purgarse, es decir, vomitar o con conductas de deporte.
Cuando se hace vomitando estaríamos ante la bulimia. Cuando se realiza después de un atracón esa actividad deportiva obsesiva, descontrolada, estaríamos ante la vigorexia. En fin, en cualquier caso, las personas que han sufrido este tipo de problemas coinciden en el papel tan importante, tan fundamental que juega, como siempre, siempre sale, la familia.
El esfuerzo que hacen mis padres, yo ahora estoy donde estoy, y la verdad es que al final se lo debo todo a ellos.
He tenido unos padres muy sobreprotectores y siempre muy encima mío.
Mi madre, que su lucha ha sido infinita, no me dejó por vencida y sí pude salir.
Ha habido veces en las cuales todo el mundo tenía la fe perdida en mí, pero mi padre no.
Tú fíate realmente de las críticas constructivas de tu familia y tu gente.
Si tienes motivación y tienes apoyo del entorno, te curas rapidísimo. Pero con que tengas una de las dos, puedes salir de esto y puedes encontrarte mucho mejor.
Pues gracias al apoyo familiar.
Qué importante, Nieves, sí señor.
Tan importante. Siempre en los distintos casos que vemos nos hablan de la familia, porque se supera todo con mayor fuerza. Es lo que dicen las personas que han conseguido superar trastornos de la conducta alimentaria y que en esta antesala al Día Mundial contra estas enfermedades, que se celebra mañana, quieren dejar claro que se supera. Este es el mensaje positivo que quieren lanzar hoy.
Me he recuperado de anorexia nerviosa después de haber estado casi 10 años sufriendo el trastorno.
Afortunadamente pude estar en tratamiento, me curé y ahora trabajo con personas con trastorno de la conducta alimentaria, soy psicóloga y me dedico a que personas que sufrían como yo consigan llevar una vida muy buena y razonable.
Qué bueno, me encanta que hayas puesto este testimonio para acabar. Gracias, Roberto.
Un positivo, gracias, Nieves.
Y doctor Sánchez Martos, vamos a concluir con ese mensaje que siempre nos deja.
Bueno, pues sí, bueno, pero antes permíteme que te diga y que le diga a todos que hay un gran enemigo de las personas que padecen estas enfermedades y que es el espejo. Es decir, estas personas, sobre todo las personas que padecen la anorexia, se ven en el espejo muchísimo más delgadas
muchísimo más gordos de los que están. Y entonces, aunque una persona pese poco, la imagen corporal que están viendo en el espejo es desastrosa. Por eso tienen que adelgazar, por eso tienen esa conducta compulsiva para intentar buscar quitarse pesos de encima. Y ese mensaje final te voy a leer simplemente las palabras de Cristina, una de mis pacientes con anorexia, que salió, por supuesto, y que hoy es una profesional, madre con dos hijos, directora de una clínica, y decía: el trabajo de un profesional sanitario y el amor de los tuyos son el tratamiento perfecto para todo tipo de enfermedad, principalmente para las que tienen su origen en la cabeza o en el corazón. Muchas gracias, Cristina.
Pues gracias, doctor Sánchez Martos. Le mando un abrazo fuerte. Mañana estoy segura que muchas personas estarán agobiadas, preocupadas por si sus hijos padecen algún tipo de trastorno alimentario. Lo mejor que se puede hacer es ir a un profesional, ponerse en manos de un profesional. Pero
Hoy saben mucho más, Nieves. Gracias a ti, hoy saben mucho más. Y se sale, claro que se sale. Por supuesto, con la ayuda de los profesionales y de la familia. Es esencial.
Esencial, como nos decían algunos de los testimonios que ha recogido Roberto. Jesús Sánchez Martos, gracias. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Nieves, Roberto. Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Sí, por favor, que hace mucho frío.
Hay que abrigarse.
Hace mucho frío. Y gracias también, Roberto Macedonio, que estoy segura que tú no eres la misma persona desde que recoges estos testimonios.
Es inevitable. Sin duda alguna, hablar con estas personas te hace reflexionar.
¿Verdad? Sobre la propia vida y el regalo que es vivir, ¿no?
Eso es, el apoyo familiar, el apoyo del entorno y el regalo de la vida, así es.
Pues mira, nuestro próximo invitado nos va a hablar de salud, porque un susto le ha hecho cambiar su actividad musical y dedicarse a otra cosa. Pero casi va a ser mucho mejor que nos oigan.
Qué bien, qué bien.
Roberto, hasta la semana que viene y a todos ustedes, no se pierdan esta entrevista, ¿eh? Vamos a ella.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Evernest reinventa la forma de comprar y vender viviendas. Combinamos una gran experiencia inmobiliaria local con un sistema de innovación digital que facilita la venta de su propiedad. En Evernest hacemos de la compraventa de viviendas un proceso personalizado, sencillo y digital. Descubra ahora lo que vale su propiedad en evernest.com.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30, el partido de la Onda en el 101.3 y en
en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella. Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a nuestro invitado hoy no le vamos a preguntar por la música, sino que le vamos a preguntar por la pintura. Él es un hombre polifacético que ya cuando tenía 15 años convenció a su madre para que le llevara a comprar un caballete y empezara a pintar. Él es nuestro invitado especial de hoy, así que vamos a decirles de quién se trata, Marta Zúñiga.
Bueno, de un hombre que exprime la vida, como reza esta canción que están escuchando, nuestro invitado, que es artista. Y cuando decimos artista, Nieves, es en toda
con mayúsculas, claro.
En toda la extensión de la palabra, porque compone, canta, pinta, fotografía, esculpe. De las dos primeras circunstancias somos muy conscientes, quizá las tres últimas son más desconocidas para el gran público, pero ya en 1992 expuso por primera vez de manera individual en Menorca. Él es de Barcelona, estudió diseño gráfico y se dedicó a ello, ilustrando incluso las portadas de algunos de sus discos, porque como hemos dicho, también es músico. Los burros, el último de la fila. Y escribe poemas. Su trabajo plástico, vamos a admirarlo, desde el 2 de diciembre y hasta la Nochebuena en el Centro Cultural Casa de Vacas de Madrid. Es una retrospectiva de título Cuerpos Celestes. Él es Manolo García.
Hola Manolo, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, lo primero de lo primero, queremos saber cómo estás de salud, cómo te encuentras.
Muchas gracias. Bien, bien, estaba de gira, muy contento, en plena gira he tenido que parar, llevaba 20 y tantos conciertos, me quedaban 10 y he tenido una miocarditis, eso es lo que me han dicho los médicos, que bueno, un virus extraño, tal, no sé, estoy bien, me han recomendado reposo, he tenido que parar la gira, con todo el dolor de mi corazón, porque soy un apasionado del público, de los conciertos. Y bueno, pues nada, en un poquito tiempo ya me he dicho que estoy mucho mejor. Me he permitido no cancelar la exposición de cuadros aquí en Madrid, en Casa de Vacas, porque evidentemente no hay ningún esfuerzo físico, claro. No hay viajes, no hay... Entonces, bien, remontando y muy contento de poder estar aquí, de hablar con vosotros, etcétera. Muy bien, gracias.
Bueno, de vez en cuando, te lo digo porque yo tenía una abuela que decía que a veces la vida te pone estas chinas en el camino para que paremos esa vida un poco enloquecida que llevamos todos, ¿no? Y que de repente pienses y te pongas más fuerte, porque de todo esto uno sale más fuerte. No sé si tienes esa sensación de que tocaba pisar el freno, Manolo.
Bueno, me hubiese gustado poder acabar la gira y luego descansar un poquito. No ha podido ser, ya la retomaré en cuanto se pueda, pero como tú bien dices, estoy de acuerdo de que llevamos unas vidas quizá demasiado frenéticas y que hay que un poco moderar, hay que moderar. Entonces, estoy también de acuerdo en la apreciación de lo que decía tu abuela, porque lo noto, lo estoy notando, que no me está yendo mal. Una vez he lamentado, he hablado con la gente que tenía entradas a los conciertos, tal... Bueno, pues todo el mundo me ha dado aliento, me ha animado, me ha quedado tranquilo, no me he sentido ya tan... Y bueno, pues sí, es cierto que hay que respirar un poquito, que es importante respirar y caminar. Ya no, ya lo de correr quizá hay que dejarlo un poquito atrás.
Bueno, también. Pero tiempo al tiempo, Manolo, porque yo no sé si llegarás al al nivel de Antonio Banderas, que yo le he entrevistado hace poco y decía que el infarto era lo mejor que le había pasado en la vida. Y bueno, viéndote a ti con algo, una miocarditis, pero que a lo mejor te entrevistamos en un año y nos dices lo mismo, ¿sabes? O sea que...
Bueno, hombre, nunca se sabe. Con todo el cariño y el respeto a Antonio Banderas, todo el respeto inmenso y el cariño y el afecto, que aunque no le conozco, pero por lo que he disfrutado en sus películas, etcétera. Bueno, el tema de enfermedades es muy mío, ¿no? Cuanto más lejos, mejor.
Eso es.
Yo quiero aprender de otras cosas. Me da una enseñanza esta situación mi actual. Bueno, me lleva a un punto concreto donde tengo que comportarme de otra manera. Yo he sido siempre una persona muy vehemente, muy apasionada. Yo soy fuego, soy. Pero claro, he de empezar a ser fuego amigo.
Ah, no, sí.
No puedo hacerme daño a mí mismo.
Exacto.
Entonces, bueno... Exactamente. Entonces, bien, bien. Yo creo que sí, que de todo se aprende. Estamos de acuerdo también en que en la vida hay que tener la picardía y el punto de aprender de todo. Ahí crecemos como seres humanos, está claro.
Bueno, eres fuego. Naciste un 19 de agosto y resulta que como los toreros, te ha costado entrar en esta plaza, en Madrid... como pintor, ¿esta va a ser tu primera exposición como pintor, esta del 2 al 24 de diciembre, Manolo?
Sí, digamos que con este alcance, digamos, y está un poco esta divulgación. Sí, hice una cosa que estuvo muy bien con fotografías de la mano del Círculo de Lectores en una sala que ya no existe hace años, pero fue, digamos, una cosa mucho más suave. Así de una manera ya con obra seria, tamaño, cantidad... Es la primera vez aquí en Madrid.
Bueno, la pintura, todos te preguntaremos lo mismo, ¿no? Música, pintura, escultura, fotografía. Realmente tú eres como un hombre del Renacimiento, Manolo.
Bueno, gracias, pero no tanto, ya quisiera yo. Yo soy una persona que, como en la canción que acabáis de poner, intento exprimir la vida. La vida, como sabemos... Es una y breve, por lo que parece, por lo que nos cuentan y por lo que vamos viviendo. Entonces, bueno, esa necesidad, digamos, de emoción, de buscar, de huir de la idea más o menos asumida de que, bueno, pues la vida son obligaciones, son tal, que, bueno, la vida es dura, la vida, todo el mundo tiene que pelearla, pero también hay momentos maravillosos y que no hace falta esperar a agosto para que lleguen esos momentos maravillosos. Un martes de enero... puede ser un día muy bonito, puedes pasar un rato, dos horas, pues no sé, jugando al dominó con unos amigos o leyendo un buen libro. Esa es mi búsqueda, encontrar agua cada día. O sea, yo echo el cubo al pozo y que salga agua una poquita cada día. No pretendo beberme el pozo entero cada día, pero esa es mi manera cada mañana cuando empiezo a pintar, cuando pretendo componer, agarro la guitarra, empiezo a tocar un poquito, escribir cosas. Estoy buscando... compartir vida, compartir emoción. Esa cosa que cuando, no sé, si te ponen una multa o te para la Guardia de Tráfico o te llega una carta de Hacienda o te habla el presidente de la comunidad de vecinos, no te emocionas y te pone el vello de punta de alegría. En cambio, una canción, un cuadro, una obra de teatro, una película, un abrazo, una mirada, un café con los amigos, eso sí que te da vida, te da una emoción y te da una sensación de vitalidad, de estamos aquí y qué bonito es estar aquí. Es lo que buscamos los artistas, ¿no? Ese, como digo yo, ese Edén perdido, pues reencontrarlo, aunque sea a ratitos.
Nosotros sí que vamos a encontrar niveles
de Edén,
¿verdad? Es precioso,
lo que está diciendo Manolo, caray.
Yo tenía una curiosidad, Manolo, ¿tú escuchas música cuando pintas?
Sí, siempre. Y la pierdo de vista, o sea, una vez estás, pongo música y la pierdo de vista. Hay momentos en los que he pintado una parte del cuadro y paro un instante y pienso, ¿qué he estado oyendo? ¿Qué canción ha sonado? No me acuerdo, no me he dado ni cuenta, pero estaba ahí sonando, estaba ahí.
¿Tu música, Manolo, o otra?
No, otra. Os habrán contado muchos músicos, cuando el músico compone, graba, arregla, graba, ensaya para la gira la canción, la ha oído, un disco lo ha oído 1500 veces, con lo cual estarías enfermo si sigues
diciendo. Sí, ¿no? Es verdad, claro. Es verdad.
Hay claro. una cuestión que me llama mucho la atención, Manolo, de tu obra pictórica, y es que aunque veamos personajes descarnados en ellos, reflejados en tu pintura, hay luz.
Sí.
Hay mucha luz.
Sí, hay color, mucho, mucha. Mira, me encanta que lo veáis, ¿no? Porque es una dualidad, es un antagonismo. A veces hay personajes, bueno, estás un poco exorcizando tus pequeños o grandes demonios, estas inquietudes, esta cosa que cada uno tiene las suyas, ¿no? En mi caso, pues es una inquietud social, medioambiental, que me ha acompañado siempre, ¿no? Yo siempre, pues bueno, vengo de una familia obrera, gente del campo que llega a la gran ciudad, y esa conciencia de clase la he tenido, y ese darme cuenta de que mis convecinos, mis conciudadanos, pues lo pasan mal, o las cosas se complican, o me duele muchísimo. Esos son mis demonios, mis personajes un poquito inquietantes en la obra. Pero luego, como soy una persona esperanzada, con ánimo de avanzar, con ánimo, con esa la búsqueda de la utopía, ese saber que hay solución, que deberíamos ponernos manos a la obra ya, que la gente joven va a tener posibilidades, pero la gente joven tiene que trabajárselo, tiene que pelearlo en el mejor sentido, en el mejor sentido dicho, ¿no? Uh-huh. Siempre esa idea luminosa no me abandona, es la que me hace levantarme cada mañana. Lo vamos a conseguir, venga, pero hay que trabajar, hay que hacerlo.
Eso es. Fíjate que viendo un poco tu carrera también a nivel pictórico, sabemos que has admirado todos los sismos, como tú dices, ¿no?
Sí,
el cubismo,
sí.
El expresionismo, el impresionismo, la luminosidad, los colores. Bueno, y sin embargo ahora estás en un camino surrealista, has dicho, ¿no? Bueno, sí, es la propia evolución, ¿no, Manolo?
Sí, bueno, ese oasis que uno se fabrica, ¿no? Ese no conformarse con lo que te ofrecen, no entrar al trapo, ¿no? De todo esto es estupendo, tómalo. Bueno, cuestionar las cosas, la reflexión para mí es muy importante, el tener un núcleo propio de defensa entre comillas, uh-huh. Nunca de ataque, por supuesto. Entonces, el mundo del impresionismo, su colorido, ese siglo XIX, ese siglo XX con una diversidad de artistas, con unos cambios drásticos, con una emoción, una pulsión artística brutal, esas guerras mundiales, todo ese devenir histórico tan 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 trepidante. Bueno, a mí me ha dado surrealismo, que es ese pequeño oasis, ese pequeño mundo propio que tú te creas, juegas a pequeño infantil, si tú quieres, diosecillo, que fabrica mundos, para compartir. Y nunca das un discurso masticado, un discurso ya súper explícito. Más bien todo lo contrario. Dejas esta obra, ¿cómo se llama? Mire, póngale usted título. Aquí dejo una cuartilla y un rotulador. Póngale el título que quiera. Y que cada persona que vea el cuadro le ponga el título que quiera. Que viaje con el cuadro. Que se aleje de su realidad y entre en otra realidad que le puede aportar una emoción inesperada. Eso es.
Qué bonito. Además, que cada día tú veas algo diferente, porque no todos los días puedes asomarte a esa ventana de tus cuadros y ver lo mismo, ¿no? Depende también de cómo estemos, de cómo sintamos, depende hasta del propio día, ¿no? Entonces, a mí me gusta que tengamos que hacer el esfuerzo de imaginar y de meternos en tu universo, Manolo.
Totalmente. Además, con la sorpresa de que yo generalmente, y más en los últimos tiempos, en mis cuadros hay sorpresas. Si lo observas ahora, ves unos personajes. Yo hay cuadros en los que tengo 25 personajes. Seres normales, anormales, paranormales, me da igual. Pero miras mañana el cuadro y de repente ya no hay 25 personajes, hay 27. Descubres que aquello es una cabeza y que aquello es una lagartija que no habías visto ayer. O sea, los cuadros están vivos de alguna manera y a mí también me sorprende. Yo a veces hago un esbozo, hago un boceto, preparo un cuadro metódicamente y otras, en cambio, simplemente tiro pintura aleatoriamente, mancho, lo que llamamos manchar el cuadro, y ya me surge el personaje. Luego voy perfilando, voy avanzando en un pequeño cuento. Cada cuadro mío es un pequeño cuento, una pequeña historia, un pequeño cómic, llámale como quieras. He bebido en el pop art, sigo siendo asiduo lector de cómics, me encantan los cómics, la cantidad de buenos dibujantes que hay trabajando en cómic desde hace ya muchos años. Bueno, son mundos para la imaginación, mundos donde la posibilidad es infinita para imaginar, para hacer que tu mañana sea diferente, que tu instante sea diferente, no sea el instante programado. Sal, compra, atiende 224 WhatsApps, por la tarde otros 224, pídele a tus 15 amigos que se han enfadado porque no les has contestado al WhatsApp, que por favor no se enfaden. Permitidme que un rato esté en el cuadro o esté en la canción o esté caminando por el Parque del Retiro mirando las hojas y observando unos pájaros que, bueno, pues que deambulan por el aire y que hacen sus peripecias volátiles, yo qué sé. La vida de otra manera.
La vida vista como un cómic, nos decías. Esto no es un pequeño cómic, esto es, de hecho, hay un centenar de piezas tuyas. ¿Por qué lo has titulado Cuerpos Celestes?
Bien, hay un algo en mí, digamos, material, pero luego hay un algo también muy, 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 para mí muy importante y que se expande, que es una búsqueda en todas direcciones, ¿no? Una pulsión interna, es un fuego interno que a todo el mundo, ¿no? le invade desde el interior, ¿no? Y es hacia afuera, y es hacia desde el misterio de la vida, del universo, esas preguntas que nos hacemos ya desde que tenemos uso de razón, pues hacer algo que me traslade a la posibilidad de entenderlo. En mis cuadros lo entiendo todo. Esos cuerpos celestes míos son el entender la vida, entenderla como un regalo y como algo que merece la pena que disfrutemos cada día sin cuestionarnos el paso del tiempo, las enfermedades, la muerte, el sufrimiento, agarrarnos y ser ese cuerpo celeste que está ahí con su poderío hasta que se apaga. Y el tiempo que existe, esa estrella, ese planeta, ese fuego, que no es un fuego fatuo, es un fuego intenso y bueno, pues que al final es lo que consiste para mí la vida.
Manolo, es fuego.
Está clarísimo. Desde que empiezas a hablar hasta que acabas, eres fuego, eres pasión. Manolo, ¿te ha ayudado más la pintura o la música a sacar esos demonios internos que uno lleva dentro?
Wow, todo. Sí. Es que yo soy en ese sentido soy muy, muy ambicioso, si se me permite. Lo quiero todo, como digo en una canción mía, ¿no? Quiero ese todo de percepción, de... La música, es que no te cuento, yo no puedo explicar a nadie lo que se siente cuando oyes a miles de personas cantar una canción contigo. No una canción tuya, no, una canción contigo, que es diferente. O sea, yo oigo en los últimos conciertos que estoy haciendo, pues los últimos, en Zaragoza, en Valencia, en Mérida, he practicado un juego que me he inventado, y es que alguna canción he pedido que la cantaran ellos, no yo. O sea, la cantaban ellos. Pues eso es sentirse bien, sentir como X miles de personas juntas hacen algo muy bonito, que es emocionarse, cantar a voz en grito, abrazarse. Eso en los conciertos yo lo hago muchas noches, lo he hecho, ya digo, hace muy poco, los conciertos últimos lo estaba haciendo. Y eso a mí me ponía en el sentido más real los pelos de punta, de alegría, ¿no? De caer la lágrima, o sea, de tener ganas de llorar de emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues la pintura es una disciplina más introspectiva, más solitaria, durante su realización, durante el tiempo. Una vez estás en la galería, yo cuando hago exposiciones aparezco, doy alguna pequeña charlita, hablo con la gente, me gusta mucho hablar con la gente, soy muy extrovertido en ese sentido, ¿no? El tiempo de estudio donde estás pintando es muy lindo, es entrañable, pero luego hablar de ese cuadro con personas que no conoces, han acudido a tu exposición, muestran un afecto, un interés hacia tu obra, y tú estás encantado, y acabas tomando un café, o he acabado comiendo con personas que no conocía de nada, que han venido a una exposición, y hablando de arte, eso es vida para mí, eso es vida, y por eso estas dos disciplinas me aportan las dos una emoción absoluta.
Pues Manolo García García Pérez, ojo. Bueno, tengo que decirte que si eras interesante antes, ahora más, de verdad, mucho más, Manolo. Que a veces la vida nos tiene que zarandear, de verdad, y sacar lo que llevamos dentro. Bueno, te podemos ver del 2 al 24 de diciembre en esa otra faceta tuya pictórica, en el Centro Cultural Casa de Vacas. Y me ha parecido entenderte que de vez en cuando en tus exposiciones tú apareces. ¿Va a ser así?
Sí. De hecho voy a convocar como mínimo un par de días, una convocatoria pues en un aforo limitado tampoco, pero que digamos por medio de convocar pues por alguna página, en fin, no sé cómo lo haríamos, pues no sé, 80, 100 personas, donde yo pues haría una visita guiada para entendernos y daría una vuelta con esas personas que acudieran. Como mínimo un par de veces lo quiero hacer, si no algún día más. Bueno. Encantado, vamos, deseoso de hacerlo.
Pues estamos apuntando.
Sí, estamos las dos diciendo, yo quiero ir. Porque no nos ves, pero verdad, estábamos las dos diciendo, yo quiero. Manolo, enhorabuena, te deseamos
lo
invitadísima,
mejor. Invitadísima.
Pues queremos, por favor, de 4 a 7 no se te ocurra hacerlo. A partir de ahí, lo que tú quieras.
Vale.
Bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte. Eres fuego amigo, como tú dices.
Y parece que está, como dice su canción, en un giro teatral, además.
Total. Bueno, pues en ese pequeño mundo que siempre nos transportas, a veces con la música, ahora con la pintura, nos gusta mucho compartir contigo momentos. Y este a mí me ha enseñado mucho, Manolo. Te lo agradezco y hasta que nos veamos en Casa de Vacas.
Gracias, ha sido un placer y aprendemos todos de todos. Solo hay que estar con la mente abierta.
Eso es. Pues con la mente abierta hemos llegado también al final de nuestro programa. Les deseamos una feliz tarde, quedarnos con las reflexiones que nos ha hecho Manolo, ¿verdad?
Ya lo creo que sí.
Sepan que siempre estaremos aquí. Nos gusta mucho recibirles cada tarde de 4 a 7. Hemos llegado al final, pero mañana más. Adiós.
Y a los que aman y se equivocan. A los que aman sin demandar, a los que...